Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a esta edición especial del podcast. Estamos ya a fin de 2015, a pocas horas de que sea ya 2016, y la idea de este programa es hacer un recuento de lo que ha pasado en los últimos casi 2 años, desde que se inauguró el podcast, y recordar algunos de los momentos, y por supuesto, hablar también acerca de lo que puede venir más adelante para el podcast, más adelante hablando ya de lo que va a suceder desde el 2016, que como dije, está a tan solo unas horas. Antes que nada quiero usar este espacio para agradecer a la gente que ha apoyado el podcast, los colaboradores que han estado aquí conmigo conversando sobre wrestling, que si bien parece fácil, implica un sacrificio de tiempo, de tener que ver los shows a cierta hora, de quedarse hasta tarde hablando en algunos casos, y pues no es tan fácil como parece. Así que por eso he tenido oportunidad de agradecerle personalmente a estas personas, pero quiero hacerlo también aquí en público. A Adrián Rivalda, Fede Fromgel, Carlos Sánchez, Adrián López, Walter Rosales, Alejandro Jiménez, Nathan Hardy, Guin Malcabar, Cami y Chava Rodríguez, que han estado aquí hablando conmigo, que si no hubiesen estado ellos, el podcast no habría tenido sentido, yo hablando solo, ¿no? Contra la pared varias veces, no habría tenido la misma gracia. Así que gracias a ellos es que funciona, o ha funcionado el podcast hasta el momento. También agradecer a Sebastián Martínez y a Solo Wrestling en general por haberme dado el espacio para entrar a la página, a escribir artículos, a publicar noticias. Y también por darle un espacio al podcast desde que salió, darle un espacio en la web, que ha sido un gran apoyo para el podcast. Y por supuesto un apoyo para que crezca mi pasión por el wrestling, ¿no? Que eso es lo que motiva a que siga haciendo los artículos y por supuesto el podcast. Hemos hablado mucho sobre wrestling en estos primeros casi 2 años. Hemos comentado shows importantes, hemos revisado shows del pasado. Hemos comentado noticias, cosas que han sucedido impactantes en el mundo del wrestling. Pero lo más importante para mí creo que es que le hemos pasado bien. Yo, además de mi pasión por el wrestling que ya les menciono, el podcast me ha ayudado a encontrar también mi pasión por entretener. Y es por eso que estoy aquí siempre pendiente de estar, digamos, haciendo lo mejor posible para ofrecer un gran producto con el podcast. Y me alegra tanto cuando la gente me dice que la pasa bien escuchándonos, que usa el podcast para irse de paseo o sale a la calle y se lo lleva en los auriculares, y que se la pasa bien. También me alegra escuchar a gente que, por ejemplo, me comenta que no veía New Japan Pro Wrestling o Ring of Honor, y que gracias al podcast, como comentamos los shows aquí, tiene un motivo para ir, ver algunos shows, escucharnos luego, y hay gente que ha encontrado productos muy interesantes, gente que ahora ama New Japan Pro Wrestling gracias al podcast, y yo pues me siento orgulloso de haber aportado un poco a que puedan encontrar eso y que ahora les guste tanto. El podcast empezó como un proyecto personal, bastante por lo bajo, ¿no? Digamos, sin muchas aspiraciones, pero ha crecido bastante, me gusta cómo está yendo la respuesta de los oyentes. Ha sido una experiencia positiva hasta el momento y por eso nos motiva a seguir avanzando y hacer que el podcast crezca y sea algo mucho mejor de lo que ha sido hasta el momento. Esto nos lleva a hablar de lo que va a venir a partir de 2016. Antes de eso, he agradecido a los colaboradores y a Solo Wrestling, pero también tengo que agradecer a la gente que nos escucha, a que escucha el programa siempre. Porque, por supuesto, sin ustedes tampoco sería posible que exista el podcast, ¿no? No tendría sentido estar hablando aquí de wrestling si nadie lo va a escuchar y nadie le importa lo que decimos. Así que no puedo agradecerles obviamente a cada uno de ustedes personalmente, pero sí que quiero que sepan que es el motivo por el que hacemos el podcast, es que haya gente que lo escuche y lo disfrute. Así que, de verdad, gracias por escucharnos, especialmente por escuchar este episodio, que sé que la gente que sintoniza este show, o este episodio específicamente, es la gente interesada en lo que va a pasar con el podcast, y gente que seguramente cuando escuche algunos clips que pondré más adelante de recopilación de los momentos más memorables que hemos ido compartiendo en redes sociales, tal vez sienta algo de nostalgia escuchando esos episodios pasados. Bueno, Con esto dicho, ahora sí tenemos que hablar de lo que viene en el 2016, que como dije está ya a unas horas nada más. Así que veamos. Lo primero, lo que ya se había comentado un poco brevemente, es la aparición del programa en directo, que será todos los domingos, una hora y media, a las 15 UTC, que ustedes pueden averiguar, ya les diré cómo averiguar a qué hora es en su país exactamente. En Perú es a las 10 de la mañana, en España ahora mismo creo que es a las 16. Así que una hora y media de show, en directo, hablando de los temas más importantes, abriendo debates para cosas y, por supuesto, recibiendo llamadas de ustedes, que también ya les diré cómo hacer las llamadas, cómo va a ser el sistema y demás. Así que eso primero, porque si, bueno, la gente que escucha el podcast o lo ha venido escuchando regularmente sabrá que no tenemos una programación regular, es decir, hacemos un show revisando, hacemos un episodio del podcast revisando algún show importante, algún evento, pero luego tenemos que esperar a que aparezca otro evento que revisar. Y a veces no es semanal esta producción del podcast. Así que tener el directo nos va a ayudar a así tener una programación regular y además a ofrecer un programa más interactivo con llamadas de los oyentes para que puedan participar y conversar con nosotros sobre todo lo que se les ocurra. Eso primero, pero no es el único cambio que va a haber en el 2016 para Ras de Lona. Ustedes saben que yo escribo el semanario Wrestling en solowrestling.com. Y es un artículo que consiste en semanalmente revisar todos los shows de televisión, los programas de wrestling en televisión, hacer una pequeña reseña, un análisis de cada cosa. Y pues hay gente que lo lee y le gusta mucho el semanario. Pero a veces para mí es bastante complicado continuar escribiéndolo porque exige mucho tiempo para escribir las cosas. Y la verdad es que se mete con mis actividades y a veces me parece ya demasiada carga. Así como si recuerdan que llevaba antes la cuenta de Ask y que a mucha gente le gustaba la cuenta de Ask, pero también resultó siendo muy trabajoso para mí mantenerla activa y por eso no quiero dejar de ofrecer ese contenido, ¿no? Así como tuve que dejar el Ask, no me gustaría tener que dejar el semanario. Y lo que voy a hacer, o la idea que se me ocurrió para que esto no ocurra, porque hay gente, como digo, que lo disfruta y no quiero dejarles de ofrecer esto, es llevar la idea del semanario y la idea del Ask al podcast y convertir el podcast en un proyecto más profesional. Les cuento cómo sería esto. El podcast ahora va a tener una programación que, además de ser una vez a la semana, queremos ofrecer un programa nuevo cada día. El día domingo, como les he dicho, será el directo. Los días lunes, inmediatamente después de Raw, vamos a quedarnos Fede y yo hablando sobre lo sucedido en Raw. Y bueno, podrán escucharlo luego. Después, los días martes, estará aquí Capu para un programa que será exclusivamente para recibir preguntas y contestarlas. Los días miércoles estará Alejandro, con quien conversaremos sobre temas variados en un programa de mitad de semana para hablar de temas de actualidad y además para si se nos ocurre ver algo en WWE Network o algo, un tema que discutir, lo discutiremos ahí. Es un programa de variedades. Luego, los días jueves, estará Carlos para conversar conmigo sobre NXT e Impact Wrestling. Los días viernes estará Walter para hablar de SmackDown, Ring of Honor TV y Lucha Underground, que ahora ya viene la segunda temporada. Los sábados será una semana hablando de lucha japonesa con Nathan y con Gin, y otra semana hablando de lucha libre mexicana con Cami y con Chava. Y además de todo esto, también continuaremos haciendo las ediciones de toda la vida, analizando los shows más importantes, los pay-per-views y demás. Para todo este nuevo contenido, lo que voy a hacer ahora es anunciar el lanzamiento de arrasdelona.com. Ustedes pueden entrar ya a la página y ver que están ahí todos los programas que hemos producido hasta el momento, está todo el archivo completo, hay varios enlaces. Pueden encontrar en la parte derecha donde dice próxima transmisión en directo, dice la hora 15 UTC. En la parte de abajo de esta hora hay un enlace que dice hora en mi país. Pueden darle clic y ver exactamente a qué hora para ustedes será la nueva transmisión en directo que tendremos en el podcast. En la parte de abajo donde dice enlaces pueden encontrar también instrucciones para cómo serán las llamadas en directo. pueden ir leyendo eso. Yo hablaré de esto también cuando hagamos nuestro primer directo, pero ahí pueden ir viendo los datos. Para tener acceso a todo este nuevo contenido en la página web, hará falta contar con una suscripción. Una suscripción mensual de $2.99. Esta suscripción no es solo para compensar el hecho de que estaremos aquí todos los días, sino también para afrontar los gastos que implica poner a funcionar todo esto. Gastos de alojamiento web y demás. Así que bien, ahí está el nuevo proyecto. Pero seguramente hay gente que dirá que con una vez a la semana es suficiente, o tal vez no esté interesada en adquirir una suscripción. Así que, para eso, les digo que el programa en directo será siempre de acceso libre para todo el mundo. Así que pueden escucharnos en directo, pueden llamar también si desean. Pueden descargar el programa luego también de la misma página web, sin necesidad de suscribirse. Pero si quieren tener acceso a todo el contenido que les he ido comentando, un programa nuevo cada día, sí hará falta contar con esta suscripción que les menciono. Para la primera semana del podcast, en este nuevo formato, la semana desde el domingo 3, que será el primer directo, hasta el siguiente domingo, todo el contenido de la página, todos los nuevos episodios, los primeros episodios de estos nuevos programas, serán de acceso para todo el mundo sin necesidad de suscripción, para que los escuchen, sepan cómo serán los programas, se hagan una idea de cómo será su vida ahora escuchándonos todos los días. Y ya a partir de la siguiente semana hará falta contar con la suscripción para tener acceso a todo. La suscripción además les da acceso a la sección de preguntas que está arriba, que ahí es donde se dejarán las preguntas para los programas. Y además a un foro, que bueno, para combatir un poco la invasión de trolls, no solo en Solo Wrestling, sino por todo lado en internet, vamos a crear un foro con suscriptores. Y bueno, iremos intentando combatir esto, aunque no podemos garantizar que no haya trolls, que no aparezcan por ahí, pero vamos a intentarlo. Y bien, ahí está, arrasdelona.com, ahora como nueva base del podcast. Bien, si alguien se pregunta si esto significa que dejaré de escribir en Solo Wrestling porque al parecer voy a estar muy ocupado, la respuesta es no, porque quiero seguir escribiendo artículos, tal vez una vez a la semana, una vez cada dos semanas a lo mucho. No quiero dejar de escribir, así que eso por ahí, quien tiene la duda. Y bueno, como les dije, este domingo, el primer directo, domingo 3 de enero, vamos a pasarla bien. Con todo esto, creo que es momento de despedirme yo, aquí hablando. Muchas gracias nuevamente por escucharme el día de hoy y por escucharnos en el podcast durante todos estos casi dos años, celebrando el fin de 2015 y este ingreso a la nueva etapa en el 2016. Antes de irme, lo que voy a dejar aquí es la recopilación de momentos más memorables que la gente recuerda, que nos ha ido comentando, los momentos graciosos del podcast. Así que quédense a escucharlos y conmigo será hasta dentro de poco, este domingo en directo. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.
Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Estamos aplicando un sharpshooter de esos que son profundos para esta edición debut del podcast. Les hablo desde Lima, la horrible, como le decimos cariñosamente a la ciudad capital del Perú. Y pues muchas gracias por darle ese botón de play a esa descarga y por estar escuchándome ahora mismo. Vamos a pasar a hablar un poco de qué se trata este nuevo podcast, ya que estamos en la edición estreno. Vamos a hablar un poco del concepto, ¿no? Yo últimamente me he vuelto fanático de los podcasts, escucho varios sobre diversos temas y obviamente como fanático del wrestling, sigo varios podcasts relacionados con el wrestling. Sin embargo, me pareció que hacía falta un podcast que se dedicara a analizar detalladamente lo que sucede en los shows importantes del wrestling mundial, ¿no? Digamos en los pay-per-views, un podcast en español que se dedique a analizar detalladamente lo que sucedió, cuáles son las ramificaciones del pay-per-view, cómo estuvieron buqueados los combates y demás. Eso no encontraba uno que me satisfaga lo suficiente, entonces, a falta de uno, pues se me ocurrió crearlo yo mismo, ¿no? La siguiente pregunta sería, por supuesto, ¿quién eres tú, no? ¿Quién te crees para tener un podcast y que nosotros tengamos que escucharte, no? Bueno, ya he dicho mi nombre, pasaré a presentarme un poco porque supongo que hay gente que no me conoce. Soy redactor en solowrestling.com, soy analista ahí, Escribo regularmente el diagnóstico de Impact Wrestling. He escrito dos artículos también cuando hay temas y cuando hay ganas. Y he estado jugando esto de ser analista durante un par de años, ¿no? Un poco más. Y esto me ha hecho pensar que la gente está interesada en mi opinión, así que veremos qué tal va esto del podcast, ¿no? Cómo responde la audiencia. Y hay una mesa armada al lado de una de las esquinas del ring, y esa es la que intenta romper. Hay varios bloqueos, varios intentos. Y finalmente, Rey levanta a Ruth en un powerbomb. Y el referee, pues, me imagino que se desmayó de la emoción porque Ruth no lo tocó con los pies al momento de subir. Y el referee, pues, hace como que Ruth llega a la parte de encima del cuerpo de Rey, y el referee se lo piensa, ¿no? Y dice, ¿me tiro o no me tiro? Y se lanza, ¿no? Hacia atrás. Y pues quedó bastante mal, no lo repitieron porque iba a quedar peor si lo repetían, que Bobby Roode nunca tocó al referee, y Rey rompe la mesa con Ruth, pero el referee está noqueado, así que no puede darle la victoria. Entonces, lo que hacen es armar otras mesas. Rey tenía armadas dos mesas afuera del ring, y sobre ellas acuesta a Bobby Roode. Y pues Bobby Roode está ahí esperando que salte Rey. Rey sube a la tercera cuerda, y de pronto aparece alguien, aparece un tipo, todo vestido de negro, con un gorro y una barba, ¿no? Y bloquea a Rey. Ruth logra salir de la zona de las mesas, y pues este tipo empuja a Bully. Bully cae sobre las mesas, las rompe, y pues termina el combate. Se supone que Bobby Roode ganó. Y yo te juro que vi a ese tipo y dije, ¡es Spike Dudley!
Yo he leído de gente que pensaba que era Brooke Hogan, gente de Austin Aries, pero el Faith Dudley no lo había pensado yo.
No, es que tenía la barba y tenía los lentes, ¿no? Y yo dije, es Spike Dudley, qué raro que esté atacando a Bully, ¿no? Se me da este tipo de rencor de cuando era el hermano abusado, ¿no? Pero sí, pues no.
Oh, Dios,
no,
pues habría sido muy bueno, ¿eh?
Sí, yo dije, al menos algo de sentido tendrá, ¿no? Pero no, no era Spike Dudley, era Dixie Carter. Yo me imagino que a este punto estaban los bookers revisando los planes para el show, ¿no? Y estaban viendo la cartelera y demás. Llegaron a este combate y dijeron, creo que tenemos demasiados finales limpios, ¿no? Hay que enviar a Dixie con barba, ¿no? Y ya pues salió lo que salió ahí con Dixie empujando a Bully Ray. Y el problema aquí es que, según las reglas, según tengo entendido yo las reglas de un tables match, el oponente tiene que lanzar... O sea, un luchador tiene que lanzar a su oponente hacia una mesa para que se le adjudique la victoria, ¿no? Si el luchador la rompe solo, no es una victoria para el otro. Y en este caso, quien hizo que Rey atravesara la mesa no fue Bobby Roode, sino fue Spike Dudley / Dixie Carter, ¿no? Entonces, me parece que es un poco confuso eso, pero de todas maneras se le adjudicó la victoria a Bobby Roode. Y pues esto queda para la risa, pero en ese momento pues el público estaba callado, no hubo reacción. Y todos nos preguntábamos por qué Dixie Carter tuvo que intervenir, ¿no? Y bueno.
Yo cuando lo estaba viendo, me acuerdo que dije, este es el momento para ir al baño. Al igual que hice yo, hizo bastante gente allí en el estadio. Y fue curioso, yo dije así de broma, y realmente hubo gente en el estadio que cada vez que ven a Jeff Jarrett, dicen, bueno, no, mejor nos vamos. Y se van realmente del estadio al cuarto de baño, y a pesar de que era el segundo combate, se iban a comprar algo, a comer. Es completamente increíble el momento este que tiene Jarrett, de que a nadie le importa su presencia, está ahí, bueno, forma parte de Bullet Club.
Desde cuando firmó el acuerdo con Global for Wrestling, que apareció allí... Y firmó, es que no le importó absolutamente a nadie. Es que la reacción que este señor provocó en Grizzly One cuando fue con TNA, es que no provocó reacción. Es que la gente decía, ¿qué hace Jerry aquí? ¿Qué coño hace este tío en este evento? ¿Quién es este? Es que quién es, es que efectivamente es, ¿quién es este? Es que tal cual, ¿quién es este tío?
Y sobre todo que lo ponen en un combate que era para reflejar la historia de New Japan contra Bullet Club. New Japan peleando, luchadores que siguen a New Japan como Tenkoji, como Honma, contra Bullet Club, y te lo resumen en 5 minutos con Jeff Jarrett haciendo absolutamente nada, con Bala Fale haciendo absolutamente nada, con Yujiro por ahí, y con la mujer de Yare, con Scott de Amores por ahí, y simplemente para que se dieran el viaje hasta Japón, para que tuviera un poco de interacción.
Y encima te gana Homma.
Sí,
es que encima te gana Homma.
Me alegré muchísimo.
Es un desastre.
Me alegré de que ganara a Homma. Me alegré muchísimo. Pegué un grito de ¡bien! Genuino. Estaba por primera vez en hacía mucho tiempo. No me alegraba. Me alegré de verdad por Rolling. Me dio una alegría y que dije, joder, me siento bien y todo. Y fue eso, simplemente para ayudar a Homma. Y que Jare se diera su vuelta.
Sí.
Hay una cadena en la bota de Douglas. Bueno, la utilizan por ahí. Hay un golpe con la cadena del pitbull a Douglas. Aparece Candido. Hay un golpe para él. Belly to belly suples de Douglas para la victoria en un larguísimo combate. Y retiene el título y no me gustó para nada este combate.
Este combate, sin lugar a dudas, está en mi top 10 de peores combates de la historia. Fue bastante malo. Se veía que el combate iba mal cuando empezó el combate y la música del Pitbull siguió sonando mientras peleaban. Ya eso no hacía predecir que no iba a venir nada bueno por delante. Y bueno, al principio más o menos podemos decir que estuvo bien. Pitbull empieza muy metido en el combate, corriendo sin esperar a que suene la campana y empieza a golpear a Zayn. Me gusta porque ve esta idea de que te odie, que tiene ganas de destrozarlo y tal, pero eso fue lo único que me gustó del combate. El combate se hace muy lento, muy malo, muy trabado, no tiene apenas química. Pitbull es muy limitado en el ring, no vende, no tiene mucha reacción con parte del público. No me gustó. El público le quiere dar una oportunidad al combate, intenta meterse, hacer alguna palma, algún cántico, pero acaba bucheando por la falta de ritmo y por el trabajo tan malo que nos dieron aquí Shane Douglas y el Pitbull. Me parece malo colocarlo en esta altura del card porque veníamos de ver tres auténticos combatazos, cada cual mejor, muy dinámico, lleno de spot y el público pues tiene ganas de más y coge y nos mete este combate tan malo, pues se ve todavía más perjudicado todavía porque después de ver lo que pueden hacer en el pay-per-view les pones esto, pues al público eso se queda un poco así. Luego tú encima, Shane Douglas le hace dos pile drivers brutales al Pitbull y sigue luchando. Me parece súper poco creíble que haga un combat después de que prácticamente rompa la cabeza con dos pile drivers. Y luego pues hace el Pitbull el combat, lo tira contra una mesa y empieza a controlar. Y luego a partir de este golpe hacia la mesa, pues empieza un brawl, que es lo que debería haber sido este match desde el principio, algo más corto, con muchos golpes fuera del ring, y yo creo que eso le hubiera gustado más al público, pero bochean con una valla dentro del ring y Zayn va a tomar el control. Otra vez voy a repetir, es que me parece demasiado largo, la gente súper aburrida que ni compra los últimos combats del Pitbull, está prácticamente ya ni abuchea, se calla para demostrarle que no tiene ningún interés. Nada, fatal. Al final empiezan a golpear con objetos por una manera abusiva y acaba llevándose la victoria Shane Douglas, pero yo creo que este combate no le gustó a nadie y fue uno de los puntos flojos del año 1997.
Sí, malísimo. Y peor, si veníamos del combate anterior de Michinoku Pro y era un contraste demasiado notorio, ¿no? Y bueno, el Pitbull, que no he visto mucho de su trabajo, pero aquí me pareció malísimo. Me imagino que cuando luchaba en parejas con su compañero podía disimular un poco más esto, pero sí que no le recomiendo a nadie ver este combate, lo sufrí porque tuve que verlo completo para tomar notas y demás. Y sí que fue malo el combate.
Ah, yo igual, yo quería dejar de ver el combate, pero digo, ya que vamos a analizarlo, lo veo entero y puedo rajar con criterio, porque es que, madre mía, eso no tiene por dónde cogerlo. Yo a Pitbull no lo he visto mucho, no te voy a mentir, prácticamente este es el único combate que le he visto pelear individualmente, y por parejas, pues como dice, a lo mejor puede esconder sus carencias saliendo a hacer algún combat de powerhouse poderoso y ya está, pero no sirve para llevar un combate. Y me parece una tontería que le tiran la friolera de 20 minutos que le dieron para un combate tan malo, con un final tan raro. Yo creo que si no hubieran dado 10 minutos de brawl, pues la gente le hubiera gustado más, hubiera pegado más con la época y no sería recordado como esta atrocidad.
Y tengo que mencionar un tema muy serio aquí, que es sobre el escote de Havoc. Soy el único al que le incomoda el escote de Havoc porque, no sé, es extraño, es una cosa que está ahí, no puedo, me llama la atención, ¿no? No puedo dejar de ver.
Se hipnotiza.
Claro, y además se supone que Havoc no es una luchadora de estilo sí, que es guapa, hay que vender el hecho de que es atractiva y demás, sino que es una luchadora de estilo powerhouse y todo lo demás, y por eso no siento que sea no siento que estoy haciendo lo correcto al fijarme en eso, ¿no? Entonces...
No, que aún ha tenido menos de lo que llevaba antes, que antes llevaba más escote aún.
Claro, no, en los últimos, en el Impact este de en el que ganó el título, estaba más escotada, es cierto, pero cuando vino recién, en los primeros shows de Impact en los que apareció, no tenía nada de escote, estaba totalmente tapada y a mí me parecía correcto, ¿no? Pero ahora es una cosa que me incomoda, me pone nervioso cada vez que sale Havoc.
Es que en el Impact de esta semana... Yo lo tuiteaba porque me moría de risa, era como un, en cualquier segundo se le va a salir a esta mujer una ubre, porque son los unsenos con una ubre. Es que no entiendo para qué le quieren poner escote a esa luchadora. Hombre, incomodar, pues no incomoda, pues... Hombre, hipnotiza un poco. Tampoco me molesta, pero no sé, es como, ¿qué dices tú? No es necesario, pero bueno, tampoco me va a molestar demasiado.
I was made for loving you, baby.
Yo quiero decir algo aquí, es algo importante. Esto no lo di, otras personas lo han dicho, lo dicen por atacar a WWE y demás, pero esta vez yo lo digo porque lo siento y porque estoy asumiendo que esa es la verdad del aspecto creativo en WWE. Quien toma las decisiones al final, más allá del equipo creativo, más allá de Triple H, es Vince McMahon. Él decide quién gana, le da un guión y él, si no le gusta, lo cambia y hace sus ideas. A pesar de que le paga a más de 30 personas para escribir los guiones de Raw y SmackDown, él es quien decide al final qué cosa va y qué cosa no. Y en este punto, viendo lo que ha sucedido en el Royal Rumble, tengo que decir que Vince McMahon está fuera de toque. Ha perdido el toque Vince McMahon. Y lo digo con pruebas. Este es el señor que escribe las promos de Roman Reigns. Este señor pensó que el año pasado el main event para WrestleMania de Randy Orton contra Batista iba a ser uno de los mejores combates de todos los tiempos y que el público estaría muy metido en él. Y este señor se sorprendió al ver la reacción de Filadelfia para Roman Reigns cuando todo el mundo podría haberle dicho con un mes de anticipación que eso iba a pasar. En dos semanas antes de que ocurriera este Royal Rumble, cuando aún se podían cambiar las cosas, cualquiera de nosotros pudo haberle dicho que van a rechazar a Roman Reigns en Filadelfia porque estás forzando su ascenso. En lugar de hacer que el público esté metido con él, lo esté apoyando, gane grandes combates, y que como algo que cae por su propio peso, Roman Reigns gane el Royal Rumble y vaya al main event de WrestleMania. Es algo que es imposible no haberlo anticipado, y que no lo haya hecho y que se sorprenda luego, hace entender que él vive dentro de una burbuja en la que no tiene contacto con el mundo de fuera, no pone atención a sus shows, y no se da cuenta de que lo que está decidiendo está mal. ¿Cómo no puedes darte cuenta de que está mal el ascenso de Roman Reigns? Es algo que me parece imposible de no darse cuenta, y es algo por lo que yo he llegado a la conclusión de que Vince McMahon pues debería dedicarle, o debería dejar un poco ese puesto de poder, no perderlo del todo, porque finalmente él es Vince McMahon, es el que ha fundado todo esto, pero perder un poco de contacto con lo creativo, ¿no? O darle más poder a alguien que pueda decidir cosas aparte de él y no seguir tercamente con una idea que se ve que no va a funcionar. Y de paso, con esta decisión de llevar el Rumble así, dárselo a Roman Reigns, es probable que haya arruinado el ascenso de Roman Reigns ahora, porque es un tipo que tiene potencial, que puede llegar a ser la cara de la compañía si crece en cuanto a su trabajo en el ring y en cuanto a su personalidad. Pero haberlo puesto así, haber hecho que ganara la fuerza el Royal Rumble ante el abucheo masivo de Filadelfia, es algo que probablemente vaya a costarle a Roman Reigns el ascenso, porque ahora todo el mundo se va a contagiar de la relación, de la reacción en Filadelfia, y va a abuchear a Roman Reigns, lo va a rechazar porque ve que es un ascenso que lo quiere meter con calzador. Y eso hace que Roman Reigns pues no, probablemente nunca vaya a alcanzar un nivel de star over como pudo haber estado si no se hubiese forzado esta victoria, ¿no?
Hacía mucho, mucho, mucho tiempo que no escuchaba a alguien y estaba pensando tanto tiempo, joder, qué razón tiene este tío. Es que todo lo que has dicho, es que ya está, no puedo comentarlo porque es que no te falta razón en ningún punto. nos hemos dado cuenta todos de que McMahon ya no es lo que era. Ya estamos pidiendo a todo el mundo a Triple H como la cabeza pensante de la WWE, porque si es McMahon el que hace las promos de Reigns, bueno, tú te acabas de marcar una promo tres veces mejor. Y ha sido improvisada y en un podcast.
Este siguiente combate no está anunciado oficialmente, pero todo parece indicar que va a suceder. Sería los Usos contra Cesaro y Tyson Kidd por el título de parejas.
Bueno, si llegaran a ganar Cesaro y Tyson Kidd, no sé, yo creo que habría que hacer alguna especie de promesa o algo. Después, con más tiempo, podríamos pensarla, si querés. Pero, viste, no sé, acá, por ejemplo, en el fútbol uruguayo, es muy común el tema de las promesas, de caminar hasta una virgen que hay, por ejemplo, viste. Hay cosas, sí. Bueno, hay que hacer alguna especie de promesa de si ganan Cesaro, si llegan a enfrentarse y ganan los títulos después de todo lo que pasaron en WWE, sobre todo Cesaro, ¿no? Que pasó de ganar hace un año el, ¿cómo se llamaba? El André the Giant Battle Royale Memorial aquel, y de ser un Paul Heyman guy a perder contra todo el mundo. Si llega a ganar los títulos de pareja, aunque sean los títulos de pareja, va a ser increíble y merecido, porque es tremendo. Y Tyson Kidd, creo que desde que estuvo en NXT, generó mucho más interés del que tenía hasta entonces.
Sí, ha desarrollado su personaje bastante bien con esto de Natalia y ser el esposo y demás. Me parece que va bastante bien también con esto de los gatos. Creo que Tyson Kidd ha evolucionado mucho el personaje, me llama mucho la atención. Y pues creo que habría que dejarle a los oyentes que piensen en qué deberíamos hacer Fede y yo.
Sí, ay, me gusta.
Cesaro y Tyson Kidd el título, ¿no? A ver qué se les ocurre.
Bien, me encanta la idea.
Bueno, estoy aquí con Fede From Hell. Es un segmento adicional, especial para esta edición del podcast. Si recuerdan, la última vez que estuvimos haciendo el análisis de NXT TakeOver Rival, estuvimos hablando del combate entre los Usos contra Tyson Kidd y Cesaro por el título de parejas. Y bueno, Fede, pues al momento de conversar al respecto, dijo que ninguno de nosotros pensaba que iba a ganar ni Cesaro ni Tyson Kidd, ¿no?, el título. Pero pues Fede dijo que si lo lograban, teníamos que hacer algo, ¿no?, para celebrarlo, una cosa así.
Exacto.
Y pues no teníamos una idea de qué cosa hacer, pero le dejamos a los oyentes que decidieran qué deberíamos hacer. Y nos contestó de Corpetti 18 en YouTube. Nos propuso que de perder, o mejor dicho, de ganar Cesaro y Tyson Kidd, de perder nosotros, tendríamos que cantar la canción de los Usos. Y pues es lo que vamos a hacer. Antes que nada, Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Contento por la victoria de Cesaro y Tyson Kidd. Y lamentando un poco en esto que nos metimos, pero está divertido igual.
Bien, entonces vamos a ello. Escuchen con atención. Estamos vestidos acá, tenemos el maquillaje en la cara, vamos a bailar, pero lamentablemente, como es solo audio, no van a poder verlo.
Exacto. No se aprecia.
Pero bueno, allá vamos. Ya es patapa más de soso ese. Ya haga ole ley, mano buena ese. Bueno, ya está, hemos cantado a la entrada de los Usos. Orgullosamente, nuestro orgullo samoano ha salido, se ha visto.
Samoa, flor de piel, exacto.
Esas divas, por el amor de Dios, ese Amber y esa María. Recordar, hay un dato que me gustaría recordar, que no fueron las primeras mujeres que se subieron a un ring de New Japan. La primera fue China, pero bueno, depende.
No lo pone muy lejos de todas formas.
Exacto. El nivel no está muy allá, pero bueno, y en general este combate, Dios mío. por mi paso. Estuvo el mejor estuvo en el combate fue Dokalo. El resto no ofrecieron para mí absolutamente nada. Karl Anderson, por amor de Dios, Karl Anderson. Lo único que se salvó fue el momento ese que le entró tipo Randy Orton repartiendo Gunstan a todo el mundo. Y ya está. El cambio ese al final de, oh no, me ha pegado en mis partes. No sé por qué se tendría que enfadar. Indirectamente la ha tocado en sus partes. Tendría que estar contento, no lo entiendo. Karl Anderson de pronto se vuelve en contra de María y sigue esta historia con este capítulo que, por el amor de Dios, olvidemos este capítulo.
Esperemos que no haya una tercera parte, ¿no? Porque ya con eso hemos tenido suficiente de ver el enfrentamiento. Vamos a ver lo que pasa, ¿no? Porque yo tengo ya miedo de lo que Gedo puede hacer. Yo ya no sé si es que se está acabando la botella de saque a un ritmo... Yo espectacular, tengo la idea, ¿han sido los mejores bebedores o qué? Pero vaya.
Yo tengo la idea de que cuando fueron a Estados Unidos hace un mes para concretar las cosas con Ring of Honor, se fue un día de copas con Delirio y crearon la historia. Dijeron, vamos a hacer esto, seguro que va bien, seguro que esta historia va a ser más. Y en una borrachera crearon todo esto. Soy completamente seguro.
Hay un documental famoso, que también se estuvo moviendo la semana pasada, llamado Wrestling Isn't Wrestling. El wrestling no es wrestling.
Uf.
Y pues analiza la carrera de Triple H desde una perspectiva curiosa. Hay actrices que interpretan a los luchadores, actrices jóvenes.
Y lindas.
Sí. Yo me he quedado bastante pegado con Shawn Michaels, por ejemplo.
Sí.
Pero me parece tiene un sentido del humor bastante bueno. Las circunstancias que se narran son de manera bastante jocosa. Me gustó mucho, lo he visto como 3 veces.
Yo también.
Y bueno, ¿qué impresiones tienes de cómo se ha hecho esta historia? ¿De cuál crees que es el objetivo del tipo que lo ha hecho? ¿Qué impresiones en general tienes de este corto?
Bueno, voy a tratar de contenerme un poco. Por suerte lo vi hace un par de días y perdí un poco el hype, ¿no? Que, como demostró nuestro podcast, aquel posterior a NXT, no me acuerdo cuál de los eventos especiales, hace poco hablaba con Alejandro, un amigo también acá de Ras de Lona, que se reía de que nosotros estábamos con mucho hype ese día y que no fuimos muy objetivos. Entonces, lo bueno de haberlo visto esto hace varios días es que ya se me pasó un poco la locura. Pero no, lo amé, como decís vos, el humor es buenísimo, y el mensaje para mí es genial, es muy gracioso. Esto incluso lo comenté con mi psicóloga, estábamos hablando de wrestling.
Yo pienso esta psicóloga te analiza, o bueno, te atiende especialmente por tu fanatismo por el wrestling. Es un poco preocupante. Eso me hace pensar que yo también debería conseguirme un psicólogo.
Bueno, yo empecé hace poco y te lo recomiendo, pero entre las cosas que hablamos, le comenté de este video y le decía que algo genial. ¿Qué pasa? Uno cuando el wrestling es raro en algunos países, sobre todo en Uruguay, imagínate. O sea, y siempre existe esa cosa de, ¿por qué uno mira wrestling y que el wrestling es falso y que no se pegan y demás? Y acá se da mucho, sobre todo, la diferencia con lo que es UFC, que está súper de moda. O sea, acá se ven combates de MMA en los canales de aire, ¿no? Y la WWE se ve hace 2 meses por Fox Sports 2, por ejemplo, para hacerte una idea de la diferencia, ¿no?
Sí.
Y lo que me parece con este video es cuando a uno le hacen esa pregunta de, ay, ¿por qué mira eso? Que lo hacen en falso. Ese video es como la respuesta fantástica, y que uno no pretende que todo el mundo mire wrestling, pero sí que entienda la relación que tiene uno. Y creo que incluso me gusta más lo que dice el conductor del video, ¿no? El que va hablando, que la propia historia que cuenta.
Sí, la verdad es que este combate tuvo bastantes cosas interesantes a analizar, Lo primero es que el encargado de la luz, como has dicho, se puso bastante over. Yo creo que le gustó tanto que le vitorearan que apagó la luz, acaso, de hecho, por segunda vez. Vaya a llevarse una buena reacción, dijo, ni Nakamura ni Tanahashi, aquí el más over soy yo. Pero esto fue, es curioso lo de que se fuera la luz, porque me recordó mucho a la típica escena como cuando estás en tu casa y te vas a traer a tu novia por primera vez y quieres que todo salga perfecto, y aquí fue totalmente eso, porque en plan Reign of Honor llega a New Japan, quieres casar buena imagen, tu Titan Tron, llena el té de rifarina, todo perfecto, y de repente Bobby Fitz, Martini pierde en el vuelo, ACH pierde sus pantalones, te va a dar luz en un combate importante. Son estos detallitos que dices, mira, justo cuando quiero que todo salga bien, sale todo mal. Pero bueno, así el combate estuvo muy bueno, para el poco tiempo que contaron, apenas con 12 minutos y medio creo que llegaron a tener. Tuvieron secuencias muy interesantes. Creo que el que se fuera a la luz hace que mucha gente lo vea peor, porque quiera o no, te saca del combate de cuando estás en pura tensión. Y me pareció interesante, aunque eché de menos algún falso final más, porque que Okada te gane con el Tundo, el Adroski y el Rainmaker tan seguido, parece un final más típico de videojuego en el que está acumulando remates y demás, y me dejó bastante frío. Pero en sí el trabajo de los dos me pareció bueno. Cedric Alexander parece que gana personalidad, que lo necesitaba, una barbaridad, porque si era muy plano. Y a ver cómo avanzan con esto, espero algún turn heel, no sé si en pay-per-view, porque no tienen combate buqueado aún, pero probablemente para verano no. Desarrollen más esto, y Okada, mejor reacción que el año pasado, buen combate, aunque digo, el final para mí le restó un poco algo que con unos minutos más podría haber sido bastante bueno.
Sí, este combate, o sea, para mí fue un desastre total, ultra violento. Ese es mi guiño, por cierto, a DTU, la empresa mexicana de lucha extrema, porque realmente lo fue, pareció una lucha de esa empresa. Hubo hasta bombillas fluorescentes, perdón. Y nada, fue un buen combate, porque Vampiro sí es verdad que ya después de tanto tiempo sin pelear, ya no están las condiciones, pero no perdió la psicología de un buen combate, un buen ritmo, hubo spots buenos. Lo que tal vez no fue tan bueno fue el principio, porque se encargaron de Vampiro, luego vuelve en el corte comercial. Eso es algo que a mí no me gustó, pero estuvo bien, se contó una buena historia. Pentagón sube como la espuma. Yo creo que sobre todo hay que rescatar la historia, porque Vampiro es un personaje, digamos, medio famoso, que peleó en WCW, fue campeón en parejas con The Great Muta allá. En Puerto Rico era un luchador, sí, como una carta bajo la manga. Cuando luchaba el Mesías, Mil Muertes o Ricky Banderas allá en Puerto Rico, siempre que él estaba con mucho hype, sí, con mucho poder, tenía un título, lo que sea, traían a Vampiros para encargarse de Banderas. O al contrario, ya traían a Banderas para encargarse de Vampiros. Y en AAA también hizo su fama. Y por el contrario, tenemos a Pentagón Jr., que está portando una máscara que supuestamente está maldita. Porque la historia del personaje de Pentagón es interesante. Es un personaje que se creó como la contraparte de Octagón, ¿ok? Uh-huh. Y el primer Pentagón se tuvo que retirar de la lucha libre, porque me parece que tuvo un ataque cardíaco en medio de una lucha. Por cierto, en esta lucha estuvieron, me parece, La Parca, Rey Misterio, y Nicho el Millonario, Psicosis. Así que pasa el manto. Pentagón 2 sí logra dar un poco más de brillo al personaje, incluso llegó a luchar en WWF. Y luego Pentagón 3 sería el primer Pentagón que por fin se enfrenta a Octagón. Todo el propósito de crear a Pentagón se logró con el tercero, y es Octagón quien le quita la máscara en un combate que ni siquiera era mano a mano, sino que habían varios participantes. Y luego de ahí, pues ese personaje no vio brillo, ni en sus versiones mini como Pentagoncito 1, 2 o Pentagoncito bla.
Perdón, vea gracias a cosa.
Me pregunto si Pentagoncito le rompe los brazos a los otros minis.
No. Eso es algo de Pentagón Junior, ¿ok?
Luego de todo esto, tenemos imágenes que nos dejan con lo último de esta primera temporada. Por ejemplo, Darío, Cueto y Black Lotus escapan, meten todo el dinero en el maletín y se van. Darío se asegura de llevarse ese toro rojo que siempre estaba en su oficina. Se van en una camioneta, se ve una pequeña imagen de la máscara de Matanza atrás. Fénix sale en carro con su cinturón. Alguien lo sigue con una camioneta, no se ve quién es, tiene un sombrero. Se ve que Marty de Moth ha secuestrado a Sexy Star, la amenaza con presentarle a su hermana. Son of Havoc, Angélico e Ibelis se van en motocicletas, tienen este acuerdo de recuperar los títulos de tríos. Havoc e Ibelis vuelven a estar juntos como al inicio de la temporada. Drago y Aero Star se despiden, cada uno desaparece con un efecto visual característico. Vampiro y Pentagón se van juntos también, hablan sobre planes futuros. El tipo que estaba en la puerta del templo se pone la máscara del dragón azteca, pinta un signo de interrogación sobre el logo de Lucha Underground. Y la última imagen que tenemos es Darío Cueto mirando de frente a la cámara mientras se apagan las luces a su alrededor, y nos deja con una sonrisa y con un continuará.
Magníficas todas las escenas. Yo creo que no podría haber terminado mejor algo como Lucha Underground. Fue lo primero que miré antes de mirar los combates, porque tenía que hacer la cobertura medio rápido, entonces estaba leyendo resúmenes y mirando rápido todo por arriba, y fui derecho a eso y quedé súper enganchado. Me encantaron cada uno de los, tuvo todo el sentido del mundo y estuvo genial como para un cierre. O sea, es bien lo que pasó, es un cierre que no se sabe si va a seguir, pero si sigue sabemos, o sea, sabemos para dónde va, digamos. Entonces está bueno, me parece que todo cerró bien. Y si queda acá y no pasa más nada, no hay una segunda temporada, está perfecto. Y si hay una segunda temporada, tenemos pila de cosas para seguir. Fueron geniales todos, o sea, nada más que aplausos para estos segmentos finales.
A mí me gustó mucho. O sea, digo, fue wow, tremendo final. Y la forma que se me ocurre de describirlo es como una escala de qué es. Porque ves primero a Darío huyendo y ves la cara de Matanza y eso, y piensas, ¿qué? Luego ves Fénix saliendo en su tremendo coche y va...
Me encantó el auto de Fénix.
Sí.
Tiene buenísimo. Un Fénix al frente, por supuesto. Tiene un Fénix en la parte de frente.
Claro, por Dios. Lo sigue King Cuerno, me parece. Y piensas, ¿qué? Y luego está Drago... No, perdón. Primero está Marty secuestrando a Ceci Star y dice que tiene una hermana. Y dices, ¿qué?
Eso sí es un dragón.
Luego Drago es un dragón de verdad y vuela y hasta echa fuego. Y ¿qué?
Algo que me comentaba Walter, que fue una buena idea, es que a veces no, en este podcast no se acostumbra a revelar los secretos del wrestling, ¿no? Pero hemos encontrado el modo en el que en el que decidieron ponerle Apollo Crews a UGA Nation. Y después, si ustedes van a esta página, wrestlingname.com, uno ingresa su nombre real y acá esta máquina, ¿no? Este sistema mágico te da un nombre de luchador. Vamos a probar pues con nosotros. Vamos a poner, por ejemplo, aquí a Alessandro Leonardo. Vamos a ver qué nombre me sale. Mi nombre de luchador es Ringo Spartan.
Medio pelo. No.
Puede ser, ¿no? Vamos a poner Fede Fromgel porque es obviamente tu nombre real. Vamos a ver qué obviamente dice aquí. Dice Chic Fury.
Oh.
No está mal, ¿no? Es Chic, pero no es como el Iron Chic, es la I primero y la E después. Vamos
no
a ver.
Sé, no, no.
Es una combinación de Chic con Nick Fury de los Vengadores.
Walter Rosales. Mira esto. Dice Voracious Felín. Como felino. O sea, es como un felino voraz.
Ese es mi apellido. Yo soy apellido felino. No sé. Pero entonces tenemos a un jeque. Al olvidado de los Beatles espartano y a un felino voraz.
No está mal, este es un sistema.
Somos un trío, claro, podemos competir con los Hell Brothers.
Y mira esto, tengo esta versión de la página, que si pones wrestlingname.com/lucha libre, lo sacas en español para la lucha mexicana. Vamos a probar nuevamente. Ajá. Entonces los nombres. Alessandro Leonardo sale Lleno Piedra. Lleno Piedra. No entiendo eso. Fede Frongel. Esto no funciona, también sale Lleno Piedra, ¿no? Esto está mal. Vamos a actualizar la página. A ver. Todos somos Lleno Piedra. Walter Rosales. Me decepcionó.
Bueno. ¿Sí?
También bueno, Lleno Piedra.
Yo tengo la solución.
Le ponemos un número solución, al final.
Claro, porque tú vas a ser Lleno Piedra 1, Fede va a ser Lleno Piedra 2, y yo voy a ser Lleno Piedra 3.
¿Eh? Me gusta. Ya, esto sí me gusta. Ahora sí estamos Lleno listos Piedra. para los Hell Brothers.
Exactamente.
Vamos a ver ahora entonces el show de la final del G1, que fue este domingo, el show número 19 de este torneo del G1. Y abría con Delirious en el ring, presentado como Booker de Ring of Honor. Hay cántico de ROH por parte de los fans japoneses. Delirious dice que Ring of Honor es la mejor empresa de wrestling de Estados Unidos y que New Japan es la mejor de Japón. Menciona a Michael Elgin, The Kingdom, Red Dragon, The Briscoes, Roderick Strong, Jay Lethal. Menciona a varios luchadores de roster de New Japan. Dice que trabajando juntas, ambas empresas le dan a los fans el mejor wrestling del mundo y que juntas son una fuerza imparable en el mundo del wrestling profesional. Y anuncia que en 2016, Ring of Honor viene a Japón, y los fans japoneses podrán tener la experiencia de Ring of Honor en vivo. Amamos a Japón, amamos a los fans japoneses, amamos el wrestling. Le agradece a Japón, le agradece a New Japan, a los fans, dice que los verá pronto, y lanza al público una camiseta de Ring of Honor. Lo curioso es que la lanza, ¿no? La atrapan dos personas, están separadas estas dos personas por una que está en el medio, y como cayó ahí, pues se la dejan a la del medio, ¿no? Es una otra cultura en Japón.
Sí, un poco de cortesía, ¿no? El que está en medio no hace el ademán, pero se la lleva al final.
Porque no sé allá en España, pero acá estos dos tipos se la habrían arranchado la camiseta.
Mira, yo estuve en un show que hicieron aquí WWE, y The Miz tiró su camiseta al público. Yo vi a un chaval saltar de... O sea, estaba el ringside, ¿no? Y luego había como un pequeño salto, que eran las gradas realmente, ¿no? Con, bueno, que tienes que bajar unos escalones, pues el tipo saltó la valla, se tiró al suelo peleándose con un chaval para coger la camiseta. Finalmente llegó el de seguridad, cogió la camiseta, se la llevó y no fue para nadie. Pero sí que hubo pelea, hubo intensidad y hubo un buen combate entre ambas personas.
La Digital Revolution, ya hemos hablado sobre esto, de los equipos, cómo no funciona. Me parece que se está desaprovechando muchísimo a Sasha Banks, que es la mejor luchadora en WWE en estos momentos, con todo el respeto de Paige, pero Sasha lo está haciendo increíble porque es el mejor personaje, sobre todo ella es la que más merece ser campeona. Charlotte sí está porque es una cara nueva, es babyface, pero la que más merece ser campeona y más merece aparecer en televisión es Sasha. Entonces, ya para lo de... para ya habrá tiempo para corregir lo de los grupos, pero en general no me ha dejado satisfecho esto de las Divas Revolution. Lo de Nikki, que se ha comentado que ha tenido pocas defensas y todo eso, pues mira, la verdad el problema es que está sucediendo en esta época que se está hablando de revolución de las divas, porque el de AJ no estaba sucediendo en esa época. El de AJ fue uno más, me atrevo a decir incluso que si fue un reinado tan largo fue porque prácticamente se estaban olvidando. No hubo una intención de hacer de ella la campeona con el reinado más largo. En cambio, con Nikki sí se ha ido olvidando poco a poco. En WrestleMania ya ves que no lo defendió. No defendía el campeonato desde el evento este en Japón. Y si no cuentas ese evento, no lo defendía desde Money in the Bank. Entonces, había demasiado fallo. Pero al menos Charlotte ahora tiene el título, en un combate que se trabajó bien, Nikki se vio bien, Charlotte también. El final, como dice Fede, no tenía sentido por esto, la psicología en el ring, perdió, bueno, se fue al carajo la psicología. Pero he visto finales peores, he visto gente que aplica suplex, pero luego ya terminan ganando con un ankle lock.
Uy.
Así que, sí. Eso es un chup. Eso sí es un chup. Bueno, pero en general, mira, con que esto mejore, haya más historias, los personajes se trabajen mejor, se disuelvan estos grupos, todo bien. Así que, salud. Hola, Dios de la Revolución.
Muestran imágenes del feud entre Hulk Hogan y The Giant. Muchas cosas ridículas sucedieron en este feud, como que Giant apareció en la playa y le lanzó la camiseta de Andre The Giant en la cara a Hogan. Hogan luego descubrió que Giant está en The Dungeon of Doom cuando fue a investigar la isla misteriosa o algo así. The Giant destruyó a la Harley Davidson de Hogan con un camión monstruo y por eso el combate. Hogan con un collarín prometió destruir el mismo o construir el mismo, el mejor camión monstruo de todos los tiempos. Lastimaron el cuello de Hogan, lo afeitaron. The Master presentó al Yeti, que es su arma mortal. Y estamos preparados para ese Monster Truck Sumo Match. Eric Bishop se une a la mesa de comentarios para este combate. Bob Chandler está ahí también. Él es el encargado de armar el camión monstruo de Hulk Hogan, un experto en el tema. Y estamos listos para este gran combate.
Vampiros. Solo faltaron vampiros en esa rivalidad. Es lo único que empecé a echarle vueltas. Vampiros es lo único que le falta. Que en vez de lucha libre parecía eso, One Piece. Pero era una locura cómo podían estructurar eso. Y la gente decía, sí, voy a pagar todo mi dinero para ver a Hulk Hogan contra el Yeti. O ver a The Giant tirar en la playa molestando a Hulk. Era súper ridículo, por favor. Era una película de bajo coste hecha en Hungría en dos tardes.
Monster Truck Sumo Match, Hulk Hogan contra The Giant. Las reglas son que se empujan los camiones hasta que uno salga completamente del círculo. Hogan y Giant se amenazan y cada uno sube a un camión. Los camiones están encadenados entre sí, así que simplemente se empujan frente a frente. Van para un lado, van para el otro. Bishop se esfuerza para decirnos que es emocionante. ¡Está empujando! ¡Cambia de dirección!, dice Bishop. Giant lleva a Hogan hacia el borde del círculo. Hogan hace el comeback. Hogan finalmente saca a Giant del circo y el público enloquece en la arena. Impresionante que se emocionen tanto. Ambos se bajan de los camiones. Pelean en el techo del edificio porque están en el quinto piso, según han dicho. En el forcejeo, de Giant cae desde el techo. Es un quinto piso. Bobby Heenan pregunta de qué lado cayó. Bishop le dice que por un lado está el estacionamiento, por el otro está el río. Así que es imposible que haya sobrevivido. Yo no sé si Bob Chandler sabe lo que es el kayfabe, se le ve preocupado, pero así termina este combate del Monster Truck Sumo Match.
A ver, no me acuerdo quién fuiste en persona fan de Arras de Lona que me dijiste, que me suelo enfadar en todos los podcasts. En este, ¿me vas a permitir que ahora tenga mi momento de rabia, ¿no? Un poco. A ver, prefiero el grado contra Spad del primer día de las series, que estuvo muy bien, para que no lo haya visto, pues que lo vea. Y vamos a empezar. Me río porque recuerdo cómo Bischoff estaba intentando narrar el combate como ¡oh! ¡Se están empujando! ¡Y ahora hacia el otro lado! Y en un momento de euforia ¡y ahora la empuja de Giant! Y yo como ¡sí! Me estás metiendo un hype increíble por ver cómo están bailando. Era súper patético ver como un camión enfrente del otro, se empuja uno, se empuja el otro, que teóricamente tienen que tener la misma fuerza porque son camiones. ¿Cómo? Es que no entendía.
¿Me está diciendo que los camiones monstruos no se pegan de verdad?
El sentimiento es de verdad. Era buenísima. Ese ángulo de cámara que tenían dentro de los camiones, y veías el traqueteo de Hulk Hogan dando tumbos para un lado, para otro, a The Giant con toda la melena delante de los ojos, dándole al... Era penoso, pero era muy bonito a la vez. Y ha sido de las cosas más patéticas que he visto en la historia de la lucha libre. Sale del círculo a mitad Hulk Hogan, pero no, hace un increíble comeback en un camión. Es increíble cómo desarrollaba este hombre los comebacks, y al final gana. Y ojo que viene un spoiler de Gotham al final. ¿Has visto Gotham?
No.
¿Te importa hacer un spoiler?
Dale.
Vale. Coge, y cuando The Giant cae, me recuerda al final de la primera temporada de Gotham, donde, bueno, no voy a hacer spoiler, muere una persona importante. Y esa persona muere porque cae desde la mitad un cinco piso, de un quinto piso más o menos, al agua, y por lo tanto ha muerto. Entonces cuando dicen, ¿pero se ha caído al parking o se ha caído al río? Que da igual, que es un quinto piso, que si ha sobrevivido, es un superhéroe, no es WWE. Ahora sí que es Gotham, de verdad, y ha sido el propio Batman. No es Batman, por cierto, por si acaso. Y digo, madre mía, pero pretenden acabar así. Una cosa es que secuestren al enterrador y otra es que se muera el Big Show y que no sea eso lucha underground. Es que no entendía nada en ese momento. Y digo, ¿cortarán la emisión o alguna tontería? Pero veo que no, que siguen. Y en ese momento yo ya cojo y me empiezo a llorar porque ya no me quedaban lágrimas de la risa. Y continúo viendo esto porque veo que aún me queda como una hora o 50 minutos de show y quiero ver cuántos 8, 9, 10 combates más de 2 minutos nos esperan.
Main Event, título mundial de WCW en juego. Hulk Hogan defendía ante The Giant. Michael Buffer hace la presentación. Hogan entra muy desanimado, muy serio. Hogan toma el micrófono. Dice que lo que pasó antes no estaba planeado. Esto es un shoot, brother. Se disculpa. No quería que The Giant cayera y muriera trágicamente. No se merecía eso a pesar de que era muy malvado. Pero aparece The Giant. Al parecer la forma de WCW de vender que Giant es muy fuerte, es decir, que puede sobrevivir ileso a caídas desde edificios. Hogan se quita el pañuelo de la cabeza y revela que tiene pintada la frente como de Taskmaster. Hogan golpea, pero Giant no vende. Giant toma el control. Hacen como la prueba de fuerza con las manos entrelazadas. Hogan está de rodillas e intenta recuperarse, pero no puede. Le dice al referee, es demasiado fuerte, brother. The Giant aplica un larguísimo bear hug. Hogan sobrevive al choke slam, hace el comeback. Su big boot no tumba a Giant, así que busca el slam como a Andre en WrestleMania 3. Lo aplica, aplica el leg drop, pero Jimmy Hart ataca al referee, así que no hay cuenta. Hogan no sospecha de Jimmy, asume que el referee simplemente se desmayó o algo. Le dice a Jimmy que lo cuide, se da la vuelta y Jimmy Hart lo golpea con el cinturón. Giant aplica el bear hug, Randy Savage y Lex Luger aparecen. Savage intenta ayudar, pero Lex ataca a Savage, evitando que pueda hacer algo. Y aparece el Yeti, le aplica el bear hug también a Hogan. Giant abraza por delante, Yeti abraza por atrás. Por si eso no es suficiente, Lex le aplica el torture rack a Hogan, le aplican el doble abrazo y el torture rack también a Savage. Y luego anuncian que Giant ganó por descalificación. Ganó por descalificación, a pesar de que todo el mundo atacó a Hogan. Me imagino que porque Jimmy Hart atacó al referee siendo el manager de Hogan, me imagino que esa es la justificación. El show termina con la imagen de Hogan y Savage destruidos. Y esto sí que fue una experiencia casi religiosa.
Yo aquí ya me empecé a aplaudir, a partirme el culo. Yo llamaba a todo el vecindario que viniera a ver esto, que esto era un espectáculo bonito, bonito. El principio del combate me parecía estupendo, es decir, después de que regresara The Giant, supongo que había encontrado las bolas de dragón en el río y por eso pudo resucitar, o porque es inmortal y por eso ningún ataque de Hulk Hogan le afecta. Y yo, hombre, pues claro, tiene sentido. Hasta el momento en el que Hulk Hogan empieza a dominarle y casi le gana yo. Pues a ver, te has caído desde un quinto piso, caballero. ¿Eso cuántos metros son? Eso es alto, ¿eh? Eso es alto. Si sigues perfectamente de eso, porque tampoco tenía ni un rasguño, yo tengo la teoría también de que o es Iron Man de Giant y se puso el traje de repente, y nunca lo sabremos, o que era inmortal, menos porque Hulk Hogan es su kriptonita, nunca lo sabremos. Vale, el combate estaba siendo eso, vendían la inmortalidad menos con Hogan, hasta que llega Jimmy Hart y le ataca al árbitro, y Hulk Hogan como, ¿qué ha pasado? Que, a ver, este es tú, el árbitro, Jimmy Hart y The Giant. The Giant no puede ser, muy bien. El árbitro es el que ha caído, tú no has ido, ¿quién queda? Pues no sé, Jimmy Hart no creo porque es muy amiguete mío y aunque esté ahí, aunque sea la única persona que le haya podido atacar, él no ha sido seguro. Hulk Hogan era un poquito tonto para aquel entonces, vale. Y entonces, ¡oh! ¡Es The Yeti! ¡Throw Hellfire! ¡And Black Eyes! ¡Es The Yeti! Madre mía, ahí ya el despiporre, eso era muy bonito de ver.
Pero Yeti, por algún motivo ese Yeti iba disfrazado como una momia, ¿no?
Era un Yeti que llevaba un cosplay de momia para Halloween, para que nadie supiera que es él de verdad. Él se metía en el papel, el Yeti es el que lo hizo bien en este show. Se da un abrazo con su gran amigo Giant, seguramente esa misma mañana se fueron a tomar un café o como en Monstruos S.A. le dio helado ¿era de limón? Creo que era de limón. Y finalmente ella ya gana por descalificación y yo digo, ¿pero qué? Es decir, el primer combate no hay descalificación después de un clothesline, en este descalificación para Giant cuando gana, cuando todo el mundo pega al otro, no entendía nada en ese momento. Y ahí fue cuando dije, esto es como cuando ganó la primera vez Abyss a Sting, ¿tú te acuerdas en TNA?
¿Cuando cayeron todos al agujero negro?
Sí.
Ay, Dios mío. ¿Qué? Esa toda esa storyline del anillo era una horripilancia.
Pues esto era peor aún. Y dije, bueno, que JJ Abrams deje de buquear a WCW y cerramos el peor pay-per-view de la historia de la lucha libre.
Vuelve del Bello y sin duda que fue una sorpresa. Fue un combate bastante básico, pero estuvo interesante. Y más interesante aún fue las declaraciones posteriores, porque mientras todos estábamos pensando que Del Bello hizo lo mismo que Místesis, o más bien Misty 2.0, o más bien Carístico, como ahora se llama, porque ese es su nuevo nombre. Sí, sí.
¿Carístico?
Así lo anunció. Así lo anunció.
Dios mío. Hoy. Hay que recomendarle la página esta, ¿cómo se llamaba? Hay que recomendarle wrestlingname.com, ¿no?
Pueden seguir a este show en Twitter, también estamos ahí, @ardlpodcast. Pueden seguirme a mí en @urale54. También, si quieren escribir algo más largo que un tweet, hay una cuenta de correo, arrasdelonapodcast@hotmail.com. Ahí pueden enviar sus saludos, sus comentarios, sugerencias, críticas, caramba, insultos, amenazas, todo recibido en esa cuenta de correo. Viendo aquí mi calendario de eventos que tengo colgado en la pared, el siguiente sería Lockdown, el 9 de marzo. Así que me imagino que nos veremos entonces. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.